Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. En este día 30 de diciembre, dentro de la octava de la Navidad, la Iglesia nos propone la siguiente lectura de San Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita, había vivido 7 años casada y llevaba 84 de viuda. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño, a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, este evangelio que nosotros profundamente creemos, firmemente creemos que es histórico, pues vamos a dejarnos llevar por los padres de la Iglesia para ver cómo nos adoctrinan en esta octava de Navidad. Tenemos a Orígenes que dice lo siguiente: después de la profecía de Simeón, y porque era necesario que también las mujeres se salvaran, llegó una profetisa sobre la que se ha escrito. Vivía entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¡Qué hermoso orden! La mujer no se presenta antes que el varón. Simeón llegó primero y tomó al niño y lo sostuvo entre sus brazos. Luego vino la mujer, cuyas palabras en verdad no se relatan, sino que se dice de forma general que alababa al Señor y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esto lo dice Orígenes. Y claro que no está aquí hablando del orden en un sentido machista, sino está hablando del orden de la creación. Y luego es interesante porque el orden de la salvación en el anuncio del ángel pareciera que las manecillas del reloj fueran en sentido contrario. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos por orden cronológica y porque así Dios lo quiso. Primero creó al hombre, y no porque el hombre sea superior. Después creó a la mujer, los dos compañeros de vida, destinados a ser una sola carne. Pero luego, en la caída, pues sí, resaltan un poco los padres de la Iglesia que primero falló Eva, pues por ahí andar ahí de curiosa también, pero también obviamente Adán tiene pues igual de culpa, porque también se dejó seducir en el pecado, en la desobediencia a Dios por la mujer. ¿Y por qué digo que en el orden de la salvación parece que va en sentido contrario? Porque bueno, si Eva, como nos dicen los padres de la Iglesia, inició ese caos que tenemos por la desobediencia de una mujer, acá, actualmente, bueno, pues hace más de 2000 años, por el sí, por la humilde y amorosa obediencia de María Santísima, llegó el nuevo Adán, Cristo el Señor. Y aquí Orígenes nos da a entender que está siguiendo el orden de la creación. Primero un hombre y luego otra mujer. Pero lo bello y lo hermoso pues es que la humanidad entera, el género, tanto el masculino como el femenino, están bien presentados aquí. Simeón y una mujer que es toda una profetisa, que después hablaremos algo de ella, que es muy bello e interesante. Aquí los padres de la Iglesia nos siguen adoctrinando. Tenemos el comentario de Teofilacto. El evangelista prosigue con la genealogía de Ana, mencionando a su padre y a su tribu, para que nos demos cuenta de que él dice la verdad, y menciona muchos testigos que habían conocido a su padre y su tribu. Esto es muy importante, sobre todo para salvar la historicidad de los evangelios, porque esa espantosa exégesis moderna pues casi destruye toda la historicidad del evangelio, o realmente lo quitan. Es como si fuera, por así decirlo, su concepto primordial sobre lo cual se van a regir. Siempre van a partir los modernistas y los infiltrados de que el evangelio no es histórico, de que los milagros fueron inventados y que muchas cosas se pusieron y agregaron a las palabras de Jesús. La palabra de Dios no miente. Y todos aquellos que dicen que esto es una fábula y que fue un invento, pues pobres de ellos cuando llegan a la presencia de Dios, que es suma verdad. Y aquí, bueno, pues dice Teofilacto, todos estos detalles tan minuciosos que pone San Lucas es para demostrar que también es histórico. ¿Qué no dice él al principio de su evangelio, que investigó cuidadosamente todo? En fin, aquí tenemos de San Beda el Venerable un largo comentario. Dice, en un sentido místico, Ana simboliza a la Iglesia, que en este mundo aparece como viuda por la muerte de su esposo y señor. El número de años de su viudedad también designa el tiempo en que la Iglesia continúa en el cuerpo peregrinando lejos del Señor y mirando con gran devoción hacia las puertas del templo celestial. Aguarda todos los días la llegada del Señor, del cual dice, vendremos, impondremos nuestra mansión en él. 7 veces 12 hacen 84, y 7 relatos hacen el completo curso de este mundo que se hizo en 7 días. El número 12 se refiere a la perfección de la doctrina de los apóstoles. Por eso, ya sea la Iglesia Universal o alguno de los fieles en particular, que consagran toda su vida a los trabajos apostólicos, es alabado como si sirviera al Señor 7 años multiplicados por 12 o los simbólicos 84. Del mismo modo, también el plazo de 7 años durante los cuales vivió con su marido se puede considerar como similar al tiempo de la encarnación del Señor. Por eso, como he dicho, la perfección del tiempo suele indicarse con el número 7. Ahí, por especial privilegio de la majestad del Señor, se designó con el número de 7 años el periodo en el que enseñaba mientras vivió en la carne. Aquí, por la excelencia de la dignidad apostólica, los 7 años se multiplican por 12. Favorece a los misterios de la Iglesia el hecho de que Ana es interpretada como don de Dios y que es hija de Fanuel, que es llamado rostro de Dios, y que desciende de la tribu de Aser, es decir, dichoso. Qué bonita profundización de San Beda el Venerable, porque se fija en todos los detalles y el Espíritu Santo le da un hermoso sentido, una bella interpretación. Significa la Iglesia viuda que espera al Señor y que va a su encuentro también para la parucía. Y hasta la edad de la viuda simboliza también el futuro de la Iglesia. Los 7 años de perfección, la multiplicación por los 12, que es la doctrina apostólica. Todo esto es muy interesante para meditar. Y el significado de la palabra Ana, que se interpreta como un don de Dios. Hija de Fanuel, que significa rostro de Dios. La tribu de Aser, es decir, dichoso. Ana, con mucha alegría, con mucha dicha, está manifestando que ahí en Jesús, en ese niño, está el rostro de Dios. Ana, es en ese momento, para todos aquellos que pudieron conocer, ver, palpar, escuchar al niño, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios alegre y gozoso que les apunta y les dice, alaben a Dios, alégrense porque Él es el prometido, Él es el Salvador. Y aquí tal vez podemos introducir lo que me llama mucho la atención. La escritura que acabamos de decir dice que, bueno, pues siendo muy jovencita, se casó 7 años, duró casada, y todo ese tiempo de viuda, porque aquí, si no me equivoco, tiene 84 años, todo ese tiempo de viuda, no me quiero equivocar, no quiero inventar, a ver, por aquí la edad. Prefiero verlo bien. Llevaba 84 de viuda. 84 años de viuda. Pero lo que me llama la atención es que no se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Pues ahí vemos que también tenía una seguridad económica, o no sabemos si también vivía de la limosna. Pero amaba tanto a Yahvé y el Espíritu Santo la escogió para esa misión que se parece mucho a lo que muchas jóvenes Dios las elige y jóvenes también, hombres, para lo que es la vida de total contemplación, en donde realmente es un servicio a Dios y a la iglesia. No van a decir que es una vida de pereza, ¿por qué? Porque ayunos y las oraciones que hacen nos hacen con mucha intensidad, con verdadera responsabilidad. Y esta profetisa Ana, todos esos años no se apartaba día y noche sirviendo al Señor con ayunos y oraciones. Qué importante es eso de Fátima, de todas las apariciones marianas, donde nos pide la Virgen oración y penitencia. No nos está pidiendo más. Obviamente una conversión de vida también. Si todos realmente convertidos y buscando a Dios nos dedicáramos con mucha fuerza a la oración y a la penitencia, sobre todo la Eucaristía, al Santo Rosario, ¿desde cuándo ya el mundo sería otro? ¿Desde cuándo el mundo ya se habría convertido? Pero pues falta una sacudida, falta que de alguna manera nuestro Señor nos pueda estremecer y decir, y que tengamos esa fe de que en el corazón de María nuestras oraciones tienen mucho valor, de que nuestras penitencias también tienen mucho valor. Hoy no conozco, pero antiguamente sí conocía personas que realmente eso hacían en los últimos años de sus vidas. Si eran viudos, si ya no tenían responsabilidades, estaban lo más que se podía en el templo, ante el Santísimo. Obviamente que todos los días escuchando misa, comulgando, orando, pero también haciendo mucha oración en el templo, lo más que se podía. Y hasta personas mayores, ancianos, ancianas, evangelizando, dando clases de Biblia, etc. Ahora como si todo eso estuviera desapareciendo tristemente. ¿Cuántas Anas faltan en este mundo? Que sean mujeres como un don de Dios, dichosas y felices, porque salvando almas viven gozosamente en penitencia. Y con el ayuno, con la oración y con la palabra también, van orientando a todo el mundo hacia Cristo, que es camino, verdad y vida. Bueno, aquí también tenemos a San Ambrosio, que hablando de la edad, también insinúa lo mismo. Por esto nos es presentada Ana porque los méritos de su viudez y su conducta nos inducen a creer que fue considerada digna de anunciar que había venido el Redentor de todos. No sin razón se han mencionado los 84 años de su viudez, pues estas 7 decenas y 2 cuarentenas parecen indicar un número sagrado. Qué bello y hermoso, ¿por qué? Porque no todos tuvieron esa dicha de anunciar como Juan el Bautista al Salvador. Lo pudo anunciar Simeón y lo pudo anunciar esta profetisa, que fueron dignos en su vejez porque llevaron también una vida muy rara. Y no importa, bueno, si también por ahí hubieran sido grandes conversos, también nuestro Señor. Ahí tenemos todo un San Pablo, que cuánto daño hizo a la iglesia y cuánto también ofendió a nuestro Señor, y qué instrumento de elección. Sí, que el demonio no te meta complejos espirituales de inferioridad. Sí, debemos de vivir en humildad, pero también ver las maravillas que Dios hace y quiere hacer a través de ti. Juan el Bautista, pues un magno profeta, pero también este anciano y esta anciana tuvieron la dicha y el privilegio de anunciar al Salvador. Aquí ahora los padres de la iglesia sobre la infancia de Jesús hacen algún comentario, sobre todo el niño iba creciendo y fortaleciéndose. Dice Orígenes, en el Evangelio de Lucas dice el Espíritu Santo, el niño iba creciendo y fortaleciéndose lleno de sabiduría. No pertenece a la naturaleza humana el estar lleno de sabiduría antes de los 12 años. Una cosa es tener algo de sabiduría y otra poseerla en plenitud. El Hijo de Dios se había vaciado y por eso nuevamente se llenó de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Poseía la gracia de Dios no cuando llegó a la adolescencia ni cuando enseñaba en público, sino cuando todavía era un niño. Y aquí, bueno, pues obviamente vamos a entrar en nuevas controversias. Siempre tenemos que salvar y rescatar el misterio. Porque al hablar de Jesús como bebé, como niño, adolescente, adulto, siempre vamos a decir, ¿quién? ¿Cuál es el yo de Jesús? Concebido en el vientre de María, ¿cuál es el yo de Jesús, un bebé? ¿Cuál es el yo de Jesús, niño, adolescente, adulto, etcétera? El yo de Jesús siempre será el mismo y único. No es un yo humano, es un yo divino. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El yo, el Verbo encarnado, pues ese yo divino, que también comparte la divinidad con el Padre y el Espíritu Santo, y que todo lo sabe desde toda la eternidad, pues estaba en la concepción, en Jesús concebido, el Verbo revestido de carne, estaba en el niño bebé, estaba ahí el yo divino. Y estaba también el yo divino en la infancia, en la adolescencia, y de adulto. Eso quiere decir que siempre la humanidad de Jesús compartía la mente divina al mismo tiempo. Y esto es un misterio. El Verbo encarnado siempre, desde su encarnación como Dios, pensaba y todo lo sabía como Dios. Y como hombre iba aprendiendo por experiencia un misterio, ¿sí? Pero sin embargo, pues por eso el niño Jesús, o aquí al decir antes de los 12 años, siendo un niño todavía estaba lleno de sabiduría, pues porque siempre estaba unida la mente humana con la mente divina. Y Jesús como hombre todo lo sabía. Y como humano iba creciendo en edad, en sabiduría, sobre todo, como dice San Bernardo, de una manera experimental, porque su mente humana, por estar unida a la mente divina, pues todo lo sabía. María Santísima le enseñaba lo que él ya sabía. Y sin embargo, pues todo esto será un misterio, porque iba creciendo, fortaleciéndose, lleno de sabiduría. Y tal vez los modernistas y los infiltrados, como todo lo quieren hacer comprensible, racional, que la razón humana lo puede entender, siempre tratan de destruir los misterios divinos, los misterios cristológicos. No, nunca lo vamos a entender todo. Como dice San Juan de la Cruz, aun estando en el cielo, primeramente Dios, siempre será infinitamente más lo que no sabemos de Dios que lo que sabremos de Él. Siempre será infinitamente más. Entonces, pues realmente lo que sabemos es, podemos decir, una nada comparado contra todo el misterio de Dios. Y esto no es para provocar frustraciones humanas y que la soberbia intelectual quiera dar la vuelta y quiera renunciar. Pues no, todos estos misterios grandes y hermosos son para hacer un acto de profunda adoración. Qué bello y qué hermoso y qué bueno que no todo lo vamos a poder comprender, porque no somos Dios, somos criaturas y debemos también una adoración intelectual a Dios. Por acá, San Cirilo de Alejandría también hace este comentario. No te escandalices pensando dentro de tu alma, ¿cómo puede crecer Dios o cómo puede recibir mayor sabiduría quien da su gracia a los ángeles y a nosotros los hombres? Piensa más bien en la habilidad de la revelación de su misterio. El sabio evangelista dice que crecía en estatura, sabiduría y gracia, no porque introdujera al Verbo en una naturaleza abstracta e incorpórea, sino después de haber mostrado que nace en la carne de una mujer, siendo semejante a nosotros, atribuyéndole una naturaleza humana y llamándole niño. Es entonces cuando dice que crecía y poco a poco, creciendo corporalmente, se hacía súbdito de la ley corporal. De igual manera se dice que crecía en sabiduría, no porque recibiera un incremento de sabiduría, puesto que quien conoce como Dios, quien es perfecto en todo absolutamente, no carece de ninguna de las prerrogativas divinas. Así pues, siendo Dios, el Verbo manifestaba su sabiduría según la estatura de su cuerpo. Bueno, esto nos viene a auxiliar y nos viene a confirmar todo lo que estábamos considerando anteriormente. Qué hermoso y cómo actuaba la divinidad en la humanidad de Jesús. Verdadero Dios.